La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Hemos llegado ya al fin de semana. Espero que lo disfrute muchísimo. Es viernes 20 de febrero de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Van en aumento los casos de sarampión en Jalisco al acumular 2.366 contagios en lo que va del año, revelan datos de la Secretaría Federal de Salud. Investiga el gobierno federal la presunta red de defraudadores vinculados al cártel Nueva Generación que opera en Jalisco y Nayarit. Persiste el escurrimiento de lixiviados en los vertederos de Matatlán y en los Laureles.
Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no le ponemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados.
Continúa pendiente la Agencia Metropolitana de Residuos, ya que los municipios del área metropolitana aún no aprueban el convenio para su creación, lamenta la titular del IMEPLAN, Patricia Martínez.
A partir de que lo aprueben todos los cabildos, entonces ya estaríamos en condiciones de convocar a una junta de gobierno para hacer la instalación de este organismo público metropolitano.
Autoridades ambientales reportan 178 clausuras en el 2025, principalmente por mala gestión de residuos.
De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a temas de gestión de residuo en general, ¿sí? El resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruido.
Fuga de aguas negras que prevalece desde hace meses afecta a San Juan de Ocotán.
Hacia San Juan de Ocotán, donde está la prepa, ahí se hace un charco de aguas negras. Ya lo habían reparado y lo vuelven a hacer. O sea, tiene años. Ahorita que pasé la mañana de Jaramija, ya está más inundado.
El Congreso de Jalisco avala el dictamen que garantiza a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Mezquitic, administrar directamente sus propios recursos. La Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco celebra el blindaje al Bosque Colomos 3 por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque reconoce que la contraparte tiene la posibilidad de impugnar.
¿Qué se confirma en esta resolución? Pues nuevamente un blindaje para el Bosque de los Colomos de 11.918 metros cuadrados ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos 3.
Extraditan de España a sacerdote acusado de abuso sexual infantil en el municipio de Zapotlanejo. El Infonavit realizará mañana sábado jornada para asesorías de créditos en Guadalajara. Tras casi 3 horas bloqueada, liberaron la carretera a Nogales tras la volcadura de un tráiler. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido de nueva cuenta a este espacio informativo. Le estoy saludando a nombre de mis compañeros, en este caso Eric López, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 1962. Osvaldo Estrada será el responsable esta tarde-noche del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre y agradecimiento, por supuesto, su servidora Mercedes Altamirano. Y déjeme darle un aviso a las personas que quisieran pues tener información, asesoría de créditos en Guadalajara por parte del Infonavit. Pueden aprovechar su sábado, el día de mañana lo pueden aprovechar, y es que el Infonavit anunció que realizará precisamente mañana esta jornada sabatina de atención en Guadalajara para orientar a trabajadores sobre créditos y alternativas de pago. Esta actividad está programada mañana, como le decía, 21 de febrero, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Centro de Servicio Infonavit, que se ubica en Avenida Juan Palomar y Arias, número 37, Colonia Vallarta, San Jorge. Es prácticamente casi esquina con Avenida Vallarta y muy cercano, por cierto, a las instalaciones de Radio Metrópoli. Las personas que acudan, bueno, ¿qué pueden realizar? ¿Qué pueden hacer? podrán verificar su precalificación, recibir asesoría para adquirir vivienda o terreno, solicitar financiamiento para construcción o mejoras y conocer opciones para regularizar créditos con dificultades de pago, incluido el programa Solución Integral. También se brindará información sobre el programa de vivienda para el bienestar para quienes cumplan los requisitos. El instituto recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Esto lo hace usted personalmente. Así es de que ojo con eso para que luego no le quieran vender la idea de que no, yo te lo tramito y esto, ya sabes, por una módica cantidad. Nada de eso. Y aproveche el día de mañana, sobre todo pues para aquellas personas que trabajan y de repente han tenido como la inquietud de tener esta información con respecto a los créditos Infonavit. Y si son, pues ahora sí que trabajadores con este derecho, adelante. Vamos a hacer la primera pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a desmenuzar la información de lo que se ha generado la jornada de este viernes 20 de febrero. Ya volvemos. Temas pendientes aún y uno de ellos que hay que poner de nueva cuenta aquí sobre la mesa es lo que está sucediendo con los vertederos Los Laureles y Matatlán, que pues desafortunadamente se está buscando todavía controlar lo de los lixiviados para que no se desborden. Y por supuesto también algo que usted recordará que se ha venido hablando, la famosa instalación de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, esto que todavía no se ha concretado. No se ha concretado pues tampoco el control total de estos vertederos y mi compañero Marc Hernández nos da la información porque, bueno, las autoridades se han pronunciado en torno precisamente a este tema. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michi? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya lo bien mencionas, en temas relacionados a la sociedad, en este caso el tema de la basura, pues justamente hay avances, quizá poco, dependiendo, pero pues a final de cuentas hay avance. En primera instancia, ya lo comentas, la remediación de estos vertederos, Los Laureles y Matatlán, ambos ubicados en Tonalá, en el caso de Los Laureles en los límites con El Salto, recordemos, ambos sitios sanitarios que generaron múltiples, pues muchos contaminantes a lo largo de muchos años a las zonas de alrededor, incluso debido a los lixiviados, a los contaminantes emitidos por la atmósfera y demás. Incluso pues el río Santiago fue uno de los afectados debido al escurrimiento constante de lixiviados y provocado por las emisiones de la empresa Capsa Eagle. No lo digo yo, está documentado incluso en pues en los mismos oficios, documentos y demás estudios generados a lo largo de los años. En este caso, el titular de la PROEPA, Iker Frenje, explica que en ambos casos persiste el tema del escurrimiento de lixiviados y se trabaja justamente para evitar su desbordamiento y que contaminen cuerpos de agua. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal sobre el tema.
Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no le ponemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados. Pero lo que sí se ha estado apretando muchísimo a la empresa es que los cárcamos no se desborden, que sigan bombeando los lixiviados con el sistema que tienen hoy, que dicho sea de paso, no es un sistema adecuado, por eso se va a trabajar en un sistema nuevo de bombeo del lixiviado.
Ahí está lo que dijo el titular de la PROEPA, Iker Frangé, sobre este tema. Insisto, él mismo lo dice, faltas, hay pendientes, no son los sistemas adecuados para el manejo de lixiviados, y pues esos son algunos de los pendientes que se tiene por parte de la empresa Capsa Eagle. El avance en general en la remediación del vertedero Los Laureles es del 30%, mientras que el Matatlán está al 10%. Este último tiene 2 semanas de retraso, según la autoridad estatal, mientras que en el primero va en tiempo y forma. Lo que sí es que, pues, recordemos, hay un plazo de cumplimiento que fue establecido en alrededor de 2 años, que comenzó en junio del año pasado, y para asegurar este cumplimiento hay 340 millones de pesos como garantía. Es decir, si la empresa Capsa Eagle vuelve vuelve nuevamente, porque a final de cuentas así pasó por muchos años, a incumplir con estos requisitos, pues se tendrá que pagar esa cantidad al gobierno del estado. Habrá que esperar que en esta ocasión por lo menos puedan pues cumplir con sus funciones, garantizar que no haya afectaciones al medio ambiente. Por otra parte, Meche, ya bien lo decías, siguiendo el tema de la basura, el tema de la Agencia Metropolitana de Residuos, que prácticamente se ha hablado desde hace algunos años, desde el año 2022, si mal no recuerdo, con pues las administraciones desde que Pablo Lemus era alcalde de Guadalajara y Sergio Chávez, en su momento todavía persiste como alcalde de Tonalá, lo propuso. Pero, pues, en este caso, Patricia Martínez, titular del IMEPLAN, menciona que la instalación formal de esta agencia continúa pendiente, porque, pues, todos los municipios deben aprobar el convenio general que habilite su creación. No sé si por ahí tengamos el audio de lo que dijo Patricia Martínez sobre este tema.
El convenio ya pasó por la mayoría de los cabildos municipales, es un convenio general que nos habilita a poder hacer la integración de la Agencia Metropolitana de Residuos. A partir de que lo aprueben todos los cabildos, entonces ya estaríamos en condiciones de convocar a una junta de gobierno para hacer la instalación de este organismo público metropolitano.
Ahí está lo que dijo Patricia Martínez, titular del IMEPLAN. Siguiendo el mismo tema, menciona que esta agencia no solamente se enfocará en la recolección, porque pues prácticamente es quizá el primer paso y pues es uno de los, el que quizá ha acaparado los focos, el ojo público justamente durante los últimos años, sino que pues debe de buscar incidir sobre todo en la reducción de residuos, que cada persona produzca menos basura y así pues se pueda generar menos cantidad, que se aproveche pues una parte importante y sobre todo mejorar la gestión integral de este tema a nivel metropolitano. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre los temas.
Bueno, platícanos un poco también, porque se dio a conocer con relación también en este ámbito pues del medio ambiente, clausuras. El año pasado las autoridades ambientales realizaron clausuras, entiendo que a casi 180 establecimientos.
Es correcto. Justo el día de hoy, en esta rueda de prensa que se abordaba este tema de Matatlán y de Los Laureles, el titular de la PRODEPA, Iker Frangé, mencionaba, daba un corte de lo que sucedió durante 2025 y lo que se prevé realizar en 2026. Respecto al año pasado, fueron 178 clausuras, como bien dices, a sitios, establecimientos, dependiendo lo que pueda ser el lugar, por emisión de distintos contaminantes e irregularidades en su manejo. Los principales, como ya relacionado al tema, es la gestión de residuos. También sobre esto, Iker Frangé opinó. Escuchemos si te parece lo que dijo.
La clausura se da cuando hay un riesgo ecológico. Es decir, no nada más porque le falte un papel o porque le falte cualquier cosa, lo vamos a clausurar, sino porque hay un riesgo ecológico. De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a temas de gestión de residuo en general, ¿sí? El resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruido, pero son las menos.
Ahí está lo que dijo nuevamente Iker Frangé sobre este tema, titular de la PRODEPA. En este caso menciona que esta dependencia estatal también mantiene un seguimiento especial en la zona de intervención prioritaria del río Santiago. Recordemos, no solamente están las descargas de aguas residuales, que justamente son los principales pues fuentes de contaminación de este río, sino pues también lo que hay alrededor en la zona prioritaria. Y a este respecto menciona que la PRODEPA realizó alrededor de 460 visitas de inspección el año pasado, que también derivaron en clausuras por la emisión de contaminantes. Ya lo escuchábamos, pudo haber pues distintos tipos de contaminantes que fueron, o sitios que fueron clausurados por emitir contaminación, como el tema de residuos, entre otro tipo, ¿no? Así que, pues, al menos se está intentando, al parecer, trabajar con la PRODEPA, pero hay que ser claros, pues, es una importante tarea en materia de medio ambiente que tiene esta dependencia estatal, y pues todavía hay muchos pendientes, hay que ser claros. Meche.
Cuando se habla de ruido, estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, antros, restaurantes o lugares donde efectivamente la música puede sobrepasar los decibeles.
Más bien sería respecto a, por ejemplo, tipo fábricas.
Ah, las fábricas. Okay. Ajá. Ya, sí, tienes toda la razón, Mark.
Sí, en este caso que pueden emitir contaminantes, pero también el tema de ruido, a final de cuentas es contaminación auditiva y pues o sería doble contaminación auditiva y contaminación ambiental, así que también pues, por ambos casos pueden ser llegados a clausurar esto este tipo de sitios, Meche.
Sí, tienes toda la razón. Me estaba yo confundiendo. Una cosa es pues como el tema de la industria, ¿no? Y la otra lo comercial o inclusive hasta lo pues que tiene que ver con vecindades o colonias, en fin. Muchísimas gracias, Mark.
Igualmente, seguimos pendientes, nos escuchamos más adelante.
Nos escuchamos más adelante porque efectivamente hay bastante información que la jornada de hoy ha trabajado mi compañero Mark Hernández, así es de que se la vamos a estar compartiendo. Y bueno, seguimos, por así decirlo, con los temas ecológicos de contaminación. Porque fíjese usted que hay una fuga de aguas negras que está afectando a San Juan de Ocotán. El asunto aquí es de que esto ya lleva meses. Gustavo Cárdenas, cuéntanos esta historia, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se cortó la comunicación, Eric. Eric, se cortó la comunicación. ¿Le vuelves a marcar, por favor? Se cortó la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas para que nos platique precisamente de esta fuga de aguas negras. Realmente es muy impresionante, me llama mucho la atención que las autoridades no sean lo eficientes, lo rápidas que deberían de ser ante temas como, por ejemplo, de fuga de agua limpia. No puede ser posible que pasen días, meses, efectivamente, que la gente haga los reportes y no se le atienda. Eso definitivamente no puede ser. Bueno, pues Gustavo, cuéntame, ya te tengo acá en... gracias, Eric. Te saludo con gusto, Gustavo, no es posible. Fuga de aguas negras hace ya un buen rato. ¿Cómo estás?
Hola, Mercedes Altamirano. Primero preguntarte, ¿me escuchas bien?
Sí, te escuchas bien. Gracias, Gus.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces voy a comenzar con esta denuncia. Pues lamentable, Mercedes Altamirano, es lamentable que tengamos este tipo de reportes en pleno 2026, cuando se supone, pues estamos al alba de lo que ocurre en nuestra ciudad con un organismo como el CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que está bajo el escrutinio público y bajo un estrés por la vigilancia, por el tema no solamente operativo, sino también en el tema económico, porque parece que el CIAPA, además de insolvente, pues es insuficiente para darle atención a todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Y mira, te voy a contar una triste historia, y digo triste porque pues nomás no vemos para cuándo y para dónde. Se trata de la comunidad de la preparatoria número 15, pero te hablo de la comunidad, significa que son los estudiantes, los papás de los estudiantes, los docentes, los administrativos, y todos los que cruzan y pasan justamente sobre la calle 5 de Mayo, que es donde está la prepa 15, y periférico poniente, es hacia aquella zona de Zapopan. Bueno, ¿qué está pasando? Son meses, Mercedes, meses, y este recado va con un pellizcón y jalón de orejas para el CIAPA, porque han pasado meses de quejas de una tremenda fuga de aguas negras que está empapando toda la zona. Insisto, calle 5 de Mayo, que es la principal de la preparatoria número 15, y el periférico poniente. ¿Qué está ocurriendo? Pues hoy fuimos contactados por una madre de familia. Le agradezco mucho a Silvia Magaña que se haya puesto en contacto con Radio Metrópoli, porque aquí nos vamos a asegurar de que al menos el mensaje llegue a la puerta correcta. Vamos a escuchar porque tienen meses señalando malos olores, contaminación por esta tremenda fuga de aguas negras. ¿Qué pasó? Parece ser que la línea de drenaje reventó, colapsó sobre sí misma, y está emanando el agua cochina que no solamente queda sobre el arroyo vehicular, sino que se pasa hasta la banqueta. Es decir, los chicos que se bajan de mi macroperiférico, sobre el peri para ir a la prepa, o aquellos que dejan los padres de familia a los alrededores de la prepa, pues llegan con los zapatos todos hediondos. Además de que hay que respirar todo aquello a la hora de que pasa uno. Vamos a escuchar esta queja ciudadana.
Hacia San Juan de Ocotán, donde está la prepa, ahí se hace un charco de aguas negras. Ya lo habían reparado y lo vuelven a hacer. O sea, tiene años. Y ahorita está súper, ahorita que pasé en la mañana de dejar a mi hija, ya está más inundado. Tanto que, o sea, ya está así como por fuera, o sea, ya rebasa, pues. Pero el charquerío. Entonces te digo que cuando yo iba a agarrar el retorno, el carro con las aguas negras y todo se me patinó, o sea, se me fue el carro.
Ah, pues tremendamente mal, porque ahora no solamente es el tema de la fuga de aguas negras por el olor y la contaminación, sino que como está el charco, pues lamentablemente ya incluso los automovilistas se ven afectados porque hasta se patinan las llantas. Ya no responden igual los frenos si tenemos más de media cuadra mojada todos los días a todas horas porque hay una fuga de aguas negras. Entonces se insiste porque los padres de familia, los estudiantes, los profesores, los administrativos de la Prepa 15 piden el apoyo del CIAPA. No es posible que tengamos tanto tiempo, que se hable de meses, Mercedes Altamirano y auditorio, de una fuga que está contaminando una zona, que es una zona escolar, que es una zona de tránsito fuerte, que es una zona pegada al periférico, y que no tengamos respuesta. Es el reporte que te tengo.
Ay, de verdad, yo no logro entender todavía ese tipo de cosas, Gustavo, porque aparte, pues estamos hablando de que es hasta un problema o un potencial problema de salud.
No lo es. Imagínate que los chicos toman su clase, están en algún salón y el salón huele porque se concentra el olor. Ahora estamos entrando a la temporada de calor fuerte. Uf. Hoy ya tuvimos los 27, 28 grados en esta zona metropolitana de Guadalajara. Espérate al siguiente mes y poco a poco va a ir aumentando la temperatura. Es decir, pues aquello se evapora, aquello se extiende por el tema del efecto gas-calor. Y entonces aquella agua que se evapora y que se va a convertir en gas y que se va a esparcir y que el calor va a aumentar y todavía va a poner el olor a más potencia, va a potencializar los olores fétidos, pues está contaminando toda una escuela. Entonces imagínate tomar clases en un salón que huele prácticamente a drenaje.
No, ¿y quién se puede concentrar, Gustavo, por favor?
No. ¿Quién? Ah, bueno, ahí te va. Entonces yo me comprometí, y lo hago, en al menos dejar la queja en la puerta correcta, en la ventanilla correcta, a donde nos toca. Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, a las afueras de la Prepa 15, en la calle 5 de Mayo y Periférico, hay una enorme fuga que ya ha sido reportada una y otra vez. No podemos seguir así.
No, definitivamente no. A ver, ya muévanse, justifiquen lo que les pagan. Te agradezco. Exacto. Sí, perdón, Gustavo.
No, yo te iba a decir exactamente. No le pedimos otra cosa al CIAPA, ¿eh? No hay otra más que su trabajo.
Efectivamente. Ay, no, por favor. Gracias, Gus.
Gracias, Mercedes.
Estamos atentos. Vamos a hacer la pausa comercial para escuchar qué sucede en este abollado mundo en la voz de Marco Antonio Valencia y regresamos con otras informaciones para usted. Pues bien, ya el día de hoy para las personas que son católicas y que siguen, ahora sí como se dice, a pie juntillas los decretos que hay en torno a la cuaresma, tenga usted muchísimo cuidado, por favor, con el tema de lo que come en la calle. Es muy, muy importante. En la calle también, por supuesto, hay una vigilancia que ya le comentábamos a usted, se está realizando en este momento para en todos los puestos fijos o semifijos o ambulantes que venden algunos productos, estos estén frescos, particularmente los productos del mar, que para esta época se consumen mucho. Y para evitar problemas gastrointestinales durante esa temporada de calor, súmele usted ese factor. El director de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, llama a la población a no consumir productos del mar que no estén cocidos.
Le podemos pedir a la población que no consuma productos del mar si no están cocidos. No es suficiente el jugo de limón, en el caso del ceviche, para que sea consumido. Lo mejor es que tenga una previa cocción el alimento para poder estar en condiciones del consumo humano.
Existe este mito de que si usted le echa limón a la comida ya le mató los bichos. No es cierto. Eso no es cierto. Muñoz Serrano reitera que el operativo de vigilancia de Cuaresma supervisa puestos ambulantes y establecidos para que una mala refrigeración o preparación no ponga en riesgo la salud de los consumidores. De hecho, se mandan muestras al laboratorio para determinar si son aptos para el consumo. Y además de vigilar que los alimentos sean manejados a temperaturas adecuadas y en condiciones higiénicas, también José Antonio Muñoz Serrano exhorta a la población a consumir agua, porque durante la temporada de calor aumentan las enfermedades gastrointestinales, pero también las deshidrataciones.
Sobre todo las deshidrataciones, y estas por falta de consumo de agua. Hay que alertar a la población, esta temporada hay que empezar a consumir mucha más agua, y hay que contemplar que en esta temporada también se incrementan las gastroenteritis como la diarrea, y estas pueden ser por muchos motivos, bacterias, salmonelas, incluso algunos casos de cólera.
Muñoz Serrano indica que personal de Copriscal ya recorre principalmente los mercados del mar y establecimientos fijos y semifijos donde se venden mariscos como parte del operativo Cuaresma 2026. Así es de que a cuidar la salud, esto es importante. Y vayámonos ahora con este tema que sin duda alguna, sí, Arturo García Caudillo, genera inquietud. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a lo que ya los productores del maíz le habíamos comentado a usted, adelantaban en cuanto al amago que han hecho de nuevas manifestaciones una vez que el gobierno federal no ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron la otra vez. Usted recordará cuando hicieron los bloqueos en distintos puntos, bloqueos en las carreteras en distintos puntos del país. Y ante estos amagos de nuevas manifestaciones, pues hoy habló la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente este tema que está medio complicado porque la presidenta no habla de los posibles bloqueos o de las manifestaciones que pudieran llevar a cabo los productores del campo. Simplemente habla de que ha estado conversando con ellos, ha estado presente en las mesas de trabajo con ellos, personalmente ha tratado de resolver todas las inquietudes de los trabajadores del campo o de los productores del campo, especialmente los de maíz, aunque también menciona que sorgo, frijol, trigo, que son otros productos que están como prioritarios para tratar de resolver sus problemas, y la presidenta solamente habla de tratar de llegar a un acuerdo muy grande para que los productos del campo, especialmente, repito, el maíz, sean comprados a mejores precios. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Llevamos dos reuniones con productores agrícolas personalmente y con compradores, particularmente de maíz. Y estamos trabajando para un acuerdo de mucho más largo plazo. Lo que ha pasado es que particularmente el maíz, pero no solo, también el sorgo y el trigo, el frijol incluso, los precios internacionales han caído de manera muy importante. Pero el objetivo es poder llegar a un acuerdo de mucho más largo plazo con toda la producción. El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. El maíz blanco este año se está importando cerca de un millón de toneladas, que no tendría por qué ser, porque aquí se produce suficiente maíz blanco. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores, que nos permita pues que haya la garantía de que se va a comprar toda la producción nacional y al mismo tiempo los apoyos al campo que se requieren. Entonces estamos trabajando. Estoy coordinando personalmente las mesas y verán ya a partir del lunes a la Secretaría de Agricultura desplegada en todo el territorio para que se conozca la facilidad en las reglas de operación.
Y precisamente sobre las reglas de operación, hoy fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación la simplificación de las reglas para acceder a los apoyos anunciados por el gobierno federal, de los que hablaba al final del audio la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, todo este tema de los bloqueos fue en el mes de octubre, ¿no? Sí, fue en el mes de octubre, ya prácticamente a finales, si la memoria no me falla.
Sí, los acuerdos fueron en noviembre.
Había acuerdos, por ejemplo, de pagar 950 pesos por tonelada de maíz a los productores, por ejemplo, del Bajío, que fueron, digamos, de los más tenaces, de los que quizás hasta el último dejaron o soltaron ese tema de los bloqueos. ¿Ya se los pagaron?
La verdad es que no tengo la menor idea. El tema es que eso también es por temporadas, me imagino. Y esto no solamente tendrá que ver ya con el gobierno federal, sino lo que dice, por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que está buscando el gran acuerdo con los grandes compradores, para que sean ellos, para que ellos compren a precio más justo todas estas toneladas que tengan almacenadas o que estén produciendo la gente del campo. Si les pagaron o no les pagaron, la verdad es que solamente ellos nos podrían confirmar eso.
Que bueno, yo supondría, en teoría, o entiendo que no, porque están reclamando, o bueno, quizás no eso, porque hay que tomar en cuenta también, digo, siendo justos, que hubo varios puntos que acordaron, ¿no? O sea, entre ellos, por ejemplo, están los 950 pesos por tonelada de maíz, inclusive también ampliar este programa por parte del gobierno federal, el de Cosechando Soberanía. En fin, eran como 8 o 9 puntos, si mal no recuerdo. Entonces,
incluido el tema del agua.
El agua también.
Pues ahí sí no sé cuánto tiempo puedan tardar también en resolverlo.
Pues sí, entonces sería bueno también saber de todos estos puntos que específicamente los productores dijeran, este no, este sí, o sea, palomita tache, ¿no?, como se dice.
Sí, sí, a ver, ahora sí que la voz cantante en este caso es la de ellos.
Sí, exactamente, y sí sería interesante de todos los acuerdos que hubo, a ver, palomita tache, para poder tenerlo, pues inclusive más claro. Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información. Regreso aquí con usted y, por supuesto, más información, la que le compartimos esta tarde, noche de viernes. Espero que si usted va a salir de trabajar y ya tiene por ahí planeado ir con los amigos o con la pareja a algún lado, se divierta mucho, aprovechando pues el fin de semana. Y saludo a mi compañero Marc Hernández, porque el CENTE sugiere aumento salarial para los maestros. ¿Sugiere o pide aumento salarial para los maestros, Marc?
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti nuevamente y para toda la audiencia. Es una petición, es una exigencia que tienen este sindicato a nivel nacional incluso. Esto se compartió el día de hoy en el marco de la entrega de computadoras a docentes y directivos educativos aquí en el estado. Y la petición pues fue en general respaldada, porque estuvieron en este evento junto con el gobernador Pablo Lemus los secretarios de las secciones 16 y 47, que son las que corresponden aquí en Jalisco, Leonel Mayorga, así como Illich, y justamente este tema, Alfonso Cepeda Salas, quien es secretario general del CENTE a nivel nacional, recordemos también es senador por Morena, justamente, y pues estuvo aquí, en donde pues mencionó este punto, ¿no?, este punto de el aumento salarial para el personal docente de todo el país. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo sobre esta petición.
Queremos más presupuesto para el ramo educativo, porque los compañeros, maestras y maestros de pocos años de servicio no ganan lo que deberían ganar. Si hiciéramos un análisis de lo que perciben en salario y prestaciones, compañeras y compañeros, requeriríamos un incremento de un 70%.
Ahí está lo que dijo el secretario general del CENTE a nivel nacional, Alfonso Cepeda Salas, quien mencionó justamente pues esta petición, esta solicitud, a lo cual pues el mismo gobernador Pablo Lemus se comprometió a apoyar esta demanda del personal docente, que además pues tuvo bastante apoyo el día de hoy en este evento que se llevó a cabo justamente por parte del gobierno estatal, señalando el mismo mandatario que, pues, aunque sea tema federal, pues lo gestionará con las autoridades correspondientes, ¿no? Incluso, pues, ahí hubo también pronunciamientos por parte de Ilich González, quien les comentaba, es secretario general de la sección 47 del CENTE, aquí en una sección aquí en Jalisco, quien menciona que, pues, también hay distintas problemáticas, no solamente el tema del salario, ¿no?, sino pues el tema de que hay escuelas que no tienen maestros o maestras en este caso, atribuyéndolo en este caso a la situación del sistema, de la unidad del sistema de carreras de maestras y maestros, la UCICAM, una petición que además viene desde hace algunos años, prácticamente desde la administración pasada, tanto estatal como federal, en la que piden la derogación de esta, pues de esta ley, justamente de este sistema, para pues que haya mejores condiciones laborales para el personal docente aquí en el país y también aquí en Jalisco. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
70%, imagínate, se me hace pues una barbaridad, ¿no?
Sí, mencionaba y hacía esa precisión, ¿no?, de que pues sí es, quizás se requiere el 70%, una cantidad que ellos mismos consideraron como bastante alta de ilusión prácticamente. Sin embargo, pues entre todos los acuerdos que pueden llegar, en este caso buscarían cerca del 13% de incremento que se pudiera concretar al menos, ¿no?, por parte de la autoridad justamente, y así pues ya estarían, digamos, pues conformes. Quizás esa es la parte de lo que se mencionaba también por Alfonso Cepeda Salas, no necesariamente este 70% que buscan, sino pues al menos una cantidad que ya consideren como adecuada, ¿no, Meche?
Efectivamente. Ay, sí, bueno, ¿será que podamos pedir un 70% de aumento? Lo podemos intentar nosotros, Marc. No hablo de los maestros, nosotros.
También se convendría quizá, por el, y además está el tema del salario mínimo, pero pues hay personas que, hay que ser claros, no están obteniendo todavía un salario adecuado, pero pues es otra situación, ¿no? Junto, sí. Pues, además, la labor de los maestros es bastante digna y noble en la mayoría de ellos, ¿no?
Sí, no, totalmente, definitivamente. Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, y seguimos pendientes.
Que estás muy bien, muchas gracias. Marc Hernández con el reporte. En otra información, ayer le dábamos a conocer a usted que el Tribunal de Justicia Administrativa confirmaba la posesión del gobierno de Jalisco sobre un predio de más de 11.000 metros cuadrados ubicado en la zona de Colomos 3. El tribunal determinó el sobreseimiento del caso, lo que otorga certeza jurídica sobre el carácter público del área y su permanencia bajo resguardo del Estado. La sentencia establece que el promovente tenía conocimiento de la ejecución del acuerdo desde su realización y que, aunque acudió a otras instancias, dejó transcurrir el plazo legal para impugnarlo. Pues bien, hoy la titular de la Consejería Jurídica del Estado de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, celebró el reconocimiento sobre la validez del decreto para la creación del Área Estatal de Protección Hidrológica del Bosque Colomos 3 por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, y esto fue lo que señaló.
¿Qué se confirma en esta resolución? Pues nuevamente un blindaje para el Bosque de los Colomos de 11.918 metros cuadrados ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos 3, el reconocimiento de la posesión del gobierno del Estado, aquí sí entran cuestiones de posesión del gobierno del Estado, y bueno, el cierre de la vía jurídica en la vía contencioso-administrativa.
Anaya Zúñiga lo reconoce como un triunfo del gobierno del Estado en la protección de Colomos 3. Sin embargo, admite que la contraparte tiene la posibilidad de impugnar. Y a la par de la defensa que realizan del Bosque de los Colomos para evitar que sea urbanizado, la Consejería Jurídica de Jalisco presenta quejas ante el Tribunal de Disciplina contra magistrados que han tenido actuaciones cuestionables. También sobre esto habló su titular, Tatiana Anaya Zúñiga.
Otra cosa importante es que estamos yendo al Tribunal de Disciplina, al nuevo Tribunal de Disciplina, e interponer quejas contra los funcionarios magistrados que consideramos que hicieron actos indebidos. Ya admitieron la queja el día de ayer y también decretan en un acuerdo pues la investigación para los funcionarios.
Bueno, Anaya Zúñiga indica que no es posible saber cuándo tendrá un punto final la lucha jurídica para la defensa del Bosque de los Colomos, porque los particulares recurren a recursos legales. Hoy se tienen 17 juicios en litigio. Es que, pues, es muy codiciado ese espacio de los Colomos, ¿no? Lo que le digo, todo el mundo quiere pues estar ahí como que en medio del bosque, de la naturaleza y tal. Y sí, pero el daño ambiental que se llega a hacer también es muy importante. Pero entre ciertamente los temas monetarios, económicos, intereses, pues le han venido dando, discúlpeme usted la expresión, en la idem a la madre naturaleza, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Desafortunadamente, creo que cuando ya nos falten muchos recursos de los cuales nos hemos servido y no los hemos repuesto o hemos estado aniquilando a la madre naturaleza, pues yo no sé qué va a pasar. Honestamente, yo no sé qué va a pasar ese día. Y bueno, vamos a retomar el tema de los salarios. Hace unos instantes mi compañero Marco Hernández nos hablaba de esta exigencia de los maestros o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un aumento salarial. Hablaba ahí Alfonso Cepeda Salas, el secretario general de este sindicato, diciendo que si se hiciera un análisis de lo que perciben en salario y prestaciones, los maestros estarían requiriendo un incremento del 70%. Ahora, hablando, digamos, por sectores, también uno de los que se considera no son bien pagados son los policías. Sí, muchas veces o cuántas veces no hemos hablado al respecto de este tema, donde los policías ganan, pues, en realidad muy poquito para lo que a veces, o dentro de su trabajo tienen que exponer, que es otra cosa que no tiene precio, que es la vida, ¿no? Una vida humana no tiene precio. Y en este sentido, bueno, el grupo Edilicio de Morena, particularmente en el Ayuntamiento de Guadalajara, presentó por tercera ocasión una iniciativa para incrementar el salario y prestaciones de la Policía Municipal al considerar que sin condiciones laborales dignas no puede fortalecerse la seguridad. La propuesta plantea un aumento de hasta 15% al sueldo base, o al menos del 10% si existen limitaciones presupuestales. Regidores señalaron que desde 2020 no se otorga un incremento real, lo que ha generado rezago en el poder adquisitivo y afectaciones en pensiones. Morena advirtió que insistirá en el tema hasta que se discuta en Cabildo, al subrayar que el municipio cuenta con más de 3.000 elementos y que mejorar sus condiciones impacta directamente en la estrategia de seguridad pública. Voy con algo de sus llamadas, algunas llamadas, algunos mensajes que nos han llegado, lo cual le agradezco como siempre. Nos dicen, ojalá hagan una entrevista con Pablo Lemus para que explique el informe e informe cuándo va a recuperar los 320 millones más intereses que depositó en el Banco Hacendo, que está quebrado. Saludos, dice Martín Pérez. En otras participaciones, a ver, dos preguntas sobre la efeméride de hoy. Manuel Alejandro no usaba ninguno de sus apellidos. De pura casualidad, ¿no piensan retransmitirla en este horario? Soy Juan Calderón, agradeciendo de antemano. No, artísticamente, Manuel, así se hacía llamar, Manuel Alejandro. Pero ciertamente tenían unos apellidos, ¿cómo le digo yo? Un tanto cuanto rimbombantes, podríamos decir, es que era Manuel Álvarez Beigbeder Pérez. Era un apellido compuesto, Álvarez Beigbeder. Entonces, pero creo que por ahí en algunos discos sí ponía el nombre, su nombre completo, no, si mal no recuerdo, que era, ¿se acuerda usted, por ejemplo, Camilo VI, que escribió o compuso muchas canciones? Él sí se ponía en el crédito como compositor Camilo Blanes, que era su apellido real, pero igual está el dato para checarlo. Pero en términos generales o en el ámbito artístico, todo el mundo lo conocía llanamente como Manuel Alejandro. Nos dicen, mi nombre es Lilia, ¿qué pasó en materia de seguridad por las calles Dionisio Rodríguez y la calle 54 en Guadalajara? Lilia, ahora que tengamos a mi compañero Gustavo Cárdenas, le preguntaremos, que ya será prácticamente en unos cuantos minutitos más, porque estamos por irnos precisamente al noticiero Notisistema de las 7. En otra participación, Genaro Guadalupe, ¿cuántos casos de dengue se le deben de adjudicar al CIAPA por tanta fuga de agua que forman grandes charcos y agua estancada? ¿Cuántos problemas de salud en vías respiratorias se le puede adjudicar a la Secretaría del Medio Ambiente por empresas que viertan contaminantes al aire, sobre todo mezcladoras de concreto, sobre todo las que están en Periférico Sur? Ojalá las visiten para ver si todo está en orden, porque de simple vista se nota contaminación. Saludos. Ahí sus comentarios, los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Vamos entonces ahora sí al noticiero Notisistema de las 7 y al regreso tendremos la información de inseguridad, entre algunas otras cosas que les estaremos compartiendo aquí en Metrópoli al Día.